Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Hoy se inicia en el Senado estadounidense el juicio político al expresidente Donald Trump. Expertos en salud insisten en mantener las dos dosis de las vacunas Pfizer y Moderna para garantizar su efectividad. Colombia otorga un estatus de protección a miles de migrantes venezolanos. Y en los deportes, jugadores de la MLS ratifican el acuerdo para un nuevo contrato colectivo, evitando un cierre patronal. Así empezamos hoy, martes 9 de febrero de 2021, nuestra emisión de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y junto a John Burnett les damos la más cordial bienvenida.
Esta es La Voz de América y estas son las noticias. El Senado estadounidense inicia hoy, en un hecho histórico, el segundo juicio político a Donald Trump. Los detalles con Luis Alberto Facal.
El histórico segundo juicio político a Donald Trump comienza hoy martes en el Senado de Estados Unidos, donde el expresidente es acusado de incitar a la insurrección hace un mes al instar a sus partidarios a confrontar a los legisladores en el Capitolio mientras certificaban la victoria de Joe Biden en las elecciones de 2020. Los 100 senadores, 50 republicanos y 50 demócratas que escucharán el caso de juicio político contra Trump se encuentran en una posición única. Muchos de ellos fueron testigos del caos el 6 de enero cuando huyeron del Senado por su propia seguridad. Con dos tercios de los votos necesarios para la condena, 17 republicanos tendrían que volverse contra Trump para que sea condenado, suponiendo que los 50 demócratas voten a favor. Es casi seguro que Trump será absuelto, tal como lo fue hace un año, cuando fue acusado de solicitar al presidente de Ucrania que investigara a Biden antes de las elecciones de noviembre pasado. Trump ha rechazado una solicitud de los demócratas para testificar en su defensa en su juicio político y no se espera que asista. Los abogados del expresidente, David Joen y Bruce Castor, han argumentado que, dado que Trump ya no es presidente y, por lo tanto, no puede ser destituido de su cargo, su juicio político es inconstitucional. El juicio podría durar una semana o más. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y destacamos esta otra noticia. La propuesta demócrata de incrementar el salario mínimo a $15 por hora podría tener un impacto negativo en la deuda federal y el desempleo. Tony Cano con detalles.
Incrementar el salario mínimo a $15 la hora reduciría el número de estadounidenses que viven en condiciones de pobreza y mejoraría el sueldo de millones de personas, aunque también aumentaría la deuda federal y el desempleo, según un nuevo reporte de la Oficina de Asuntos Presupuestarios del Congreso, dado a conocer el lunes. El déficit federal aumentaría en unos 54 mil millones de dólares en un lapso de 10 años, si se aprueba la propuesta demócrata de aumentar gradualmente el salario mínimo federal a $15 por hora, principalmente debido a que los sueldos más elevados que percibirían los trabajadores, como los de aquellos que cuidan a ancianos, contribuirían a un incremento en los gastos federales, de acuerdo con el estimado. Los demócratas están presionando para incluir el incremento del salario mínimo a su plan de 1,9 billones de dólares de ayuda por la pandemia de COVID-19. A partir de esta semana, las comisiones de la Cámara de Representantes comenzarán a redactar la iniciativa en el marco que ha solicitado el presidente Joe Biden. Pero de momento se desconoce si el plan de salarios mínimos será parte del producto final. Se prevé que la propuesta incluya una nueva ronda de pagos directos a la población, una expansión en el crédito fiscal por hijos y ayuda a los gobiernos locales y estatales. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci, advirtió que se debe continuar con el régimen de dos dosis de las vacunas aprobadas contra el COVID-19 y que retrasar la segunda dosis podría aumentar la cantidad de variantes potencialmente peligrosas del nuevo coronavirus. El doctor Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, dijo en una sesión informativa de la Casa Blanca el lunes que atrasar la segunda dosis de las vacunas con la intención de aumentar la cantidad de personas vacunadas podría hacer que la respuesta a la primera dosis sea más débil si no le sigue la segunda.
Hemos seguido basándonos en el hecho de que creemos que el enfoque óptimo sería continuar llevando a personas a la primera dosis como sea posible, pero también asegurándonos de que las personas reciban su segunda dosis a tiempo.
Fauci dijo que alterar los intervalos de las dosis de las vacunas de Pfizer y Moderna solo debería recomendarse después de un riguroso estudio científico, pero añadió que los meses que llevaría a recopilar los datos harían en gran medida el resultado discutible. El lunes, el equipo de respuesta al COVID-19 de la Casa Blanca indicó que casi 5 millones de dosis de las vacunas han sido distribuidas a casi 4 millones de personas en hogares de ancianos y de cuidado de larga duración.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que a fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y hoy iniciamos un especial para enfocar el tema de la finalización de los acuerdos denominados Tercer País Seguro con las naciones del Triángulo Norte. Y lo hacemos poniendo el contexto aquí en Estados Unidos y las reacciones en Centroamérica. Iniciamos con el reporte de Judith Martín Rodríguez.
El gobierno del presidente Joe Biden ha iniciado el proceso que pone fin a los acuerdos de cooperación de asilo con Guatemala, El Salvador y Honduras, las naciones del denominado Triángulo Norte y desde donde se generan la mayoría de las caravanas de migrantes que esperan llegar hasta la frontera sur de Estados Unidos. El objetivo de la medida es parte del plan de reformas inmigratorias que el presidente Biden presentó al país y tienen el objetivo de alcanzar convenios de colaboración con estas naciones para garantizar una migración segura, ordenada y humana. Los pactos, también conocidos como acuerdos de tercer país seguro, fueron promovidos por el expresidente Donald Trump en su esfuerzo por reducir el flujo de inmigración que pretendía ingresar al país a través de solicitudes de asilo y fueron firmados en 2019, aunque en la práctica solo tuvieron vigencia en Guatemala. Estos acuerdos requerían que todo aquel que buscara asilo en Estados Unidos primero debía solicitar protección en Guatemala y así las autoridades estadounidenses podían deportar a los solicitantes en la frontera. El resultado fue que alrededor de 700 migrantes entre hondureños y salvadoreños fueron deportados desde Estados Unidos y siguiendo el protocolo que establece el acuerdo, una vez llegaban a Guatemala se evaluaba el caso individualmente para determinar si calificaba para asilo en Estados Unidos o si por el contrario debía retornar a su país de origen. A esta argumentación se unen otras muchas que fueron resaltadas por Roberta Jacobson, la coordinadora de la Casa Blanca para Asuntos de Inmigración y la Frontera, en entrevista con La Voz de América.
Queremos también cooperar con los países de América Central en áreas de económico y de desarrollo y en áreas de cooperación de seguridad y asegurando que la migración es ordenada y justa y seguro. Queremos trabajar con los países de América Central asegurando que, bueno, todos los países tienen el derecho de controlar sus fronteras, pero de hacerlo respetando los derechos humanos y la dignidad de personas que quizás está tratando de emigrar y con el mínimo uso de fuerza.
El presidente Biden no es el primer mandatario demócrata que se ocupa de generar alianzas con el Triángulo Norte de Centroamérica. El expresidente Barack Obama ya implementó el plan conocido como Alianza para la Prosperidad, cuyo objetivo era dinamizar las economías de esa región para fortalecer su desarrollo económico y evitar oleadas migratorias. En octubre de 2020, el gobierno del expresidente Donald Trump reeditó las alianzas mediante una nueva iniciativa que, según aseguraron, iba a obtener resultados duraderos. Sin embargo, con el nuevo plan del presidente Biden, esta iniciativa queda anulada. Paralelamente, México, país clave en las marchas migratorias hacia Estados Unidos, destinó fondos al Triángulo Norte para combatir las raíces de la inmigración irregular y estableció dos programas con Honduras, El Salvador y Guatemala para incentivar el desarrollo de esos países a través de mecanismos como becas de estudio reservadas a jóvenes que viven en las comunidades más pobres de la región o recursos económicos para plantar árboles frutales y maderables en áreas rurales desfavorecidas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y precisamente fue el Departamento de Estado el que confirmó esta información y surgió luego de que el presidente Biden habló en esas dependencias la semana pasada. Jorge Agobián informa.
El presidente Biden no mencionó a Latinoamérica durante su primer discurso sobre política exterior, lo que fue interpretado por algunos expertos como una aparente muestra de que la región no forma parte de las principales prioridades de la Casa Blanca. Namita Higgins, vocera en español del Departamento de Estado, aseguró a La Voz de América:
"Pues no es así. Ya podemos ver con las acciones del presidente Biden, con las medidas que él ya ha tomado que tienen que ver con esta región. Este fin de semana anunciamos que estamos suspendiendo y iniciando el proceso de rescindir los acuerdos de cooperación de asilo con los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras".
Se desconoce cuál será el nuevo enfoque migratorio sobre estos acuerdos con el Triángulo Norte, pero funcionarios consultados por La Voz de América han apuntado hacia la implementación de nuevos programas de protección desde esos países. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y precisamente, Guatemala fue la primera nación en poner en ejecución el acuerdo de tercer país seguro y con el fin del proceso surgen las reacciones. Eugenia Sagastume en el reporte.
Guatemala fue el primer país en firmar el 26 de julio de 2019 el acuerdo de solicitudes de asilo, más conocido como tercer país seguro, con Estados Unidos, y se produjo durante el gobierno del presidente Jimmy Morales. Y es que ahora el gobierno de Joe Biden decidió suspenderlo. Autoridades guatemaltecas confirmaron que ya fueron notificadas y que recibieron la noticia con beneplácito, según un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Bajo dicho acuerdo fueron enviados a Guatemala 939 hondureños y salvadoreños, de los cuales únicamente 20 solicitaron asilo formalmente y hasta la fecha ninguno de esos casos se ha resuelto. Algo que para el padre José Luis González de la Red Jesuita con Migrantes es ridículo.
¿Cómo puede ser que Guatemala sea un tercer país seguro para hondureños y salvadoreños? O sea, es ridículo.
Para el analista en temas internacionales Mario López, este tipo de cambios en el inicio de la administración del presidente Joe Biden ya se esperaban.
Lo que pretende es ir rompiendo con una de las políticas más polémicas que tuvo la antigua administración.
Una de los 20 solicitantes de asilo bajo este acuerdo relató a La Voz de América que llegó a Estados Unidos huyendo de Honduras, donde asesinaron a su esposo, y de allá la enviaron hacia Guatemala.
No ha sido fácil porque estoy tan cerca de Honduras, estoy en un país igual o quizás peor.
El acuerdo estuvo vigente durante 1 año y 6 meses, pero Guatemala no recibía migrantes desde el 16 de marzo de 2020, cuando quedó en suspenso debido a la pandemia. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Escuchan Buenos Días América, desde La Voz de América en Washington.
Y en Colombia, el gobierno anuncia la regularización del estatus de cientos de miles de migrantes y refugiados venezolanos. Manuel Arias Naranjo tiene el informe.
Un paso histórico en el manejo de la crisis de los migrantes venezolanos dio el gobierno de Colombia al lanzar el Estatuto de Protección Temporal, un mecanismo que permitirá que cerca de 1 millón de venezolanos residentes de manera irregular en Colombia legalicen su permanencia por un periodo de 10 años y de esta manera acceder a beneficios de salud, empleo, educación y protección por parte del Estado, como remarcó el presidente Iván Duque.
Un registro claro y certero de sus nombres, sus edades, sus apellidos, los lugares de residencia, sus condiciones socioeconómicas y tendrán un acceso mucho más transparente frente a la relación con el Estado.
Por su parte, Jessica Fayeta, representante en Colombia de la ONU, al leer un mensaje del secretario general de la entidad, Antonio Guterres, resaltó la importancia de la medida.
Este importante acto de solidaridad permitirá que aproximadamente un tercio de los 5 millones de refugiados y migrantes venezolanos en la región puedan acceder formalmente a servicios y contribuir a la economía colombiana.
Asimismo, Filippo Grandi, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, indicó que este estatuto también contribuirá en la lucha contra la pandemia al permitir que los migrantes puedan acceder a la vacuna.
Más allá de la protección legal de toda la población venezolana, el proceso de registro permitirá una mayor cobertura de vacunación contra la COVID-19.
El estatuto, que asumirá para su expedición 2 fases, una de inscripción virtual y otra presencial para tramitar el permiso, tendrá una vigencia de 10 años y al finalizar ese periodo, los ciudadanos que deseen permanecer en territorio colombiano podrán tramitar una visa de residencia. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
En tanto, en Venezuela surgen reacciones tras el reportaje de un medio colombiano que denuncia la presencia de jefes disidentes de las FARC en territorio venezolano. El informe con Carolina Alcalde.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró que la agenda del gobierno de Nicolás Maduro busca fortalecer a los enemigos de las democracias, apoyando a grupos irregulares, luego de que la revista Semana de Colombia publicara fotografías junto a un reportaje en el que denuncia que un grupo de jefes disidentes de las FARC se esconden en Venezuela, desde donde, según el texto, operan rutas del narcotráfico y planean acciones terroristas contra Colombia. Maduro aseguró que el propósito de la publicación es tapar supuestos planes del gobierno de Iván Duque para atacar a Venezuela.
Falsos escándalos, falsos positivos mediáticos de la revista Semana y del periódico El Tiempo, al servicio del Palacio de Nariño.
Consultado por La Voz de América, Javier Tarazona, director de la organización no gubernamental Fundaredes, aseguró que la publicación ratifica denuncias presentadas por diversas instancias y organizaciones, entre ellas la que él preside. Por otra parte, destacó que el fin de semana hubo enfrentamientos entre disidentes de la disidencia de las FARC y el ejército venezolano en el estado Amazonas, al sur del país.
Son el resultado de pugnas internas que hay entre estas organizaciones que llevan a generar por parte de los cabecillas órdenes a las Fuerzas Armadas para que sean de una otra forma atacados. Es decir, quien no entra en el redil de las decisiones de Pablito del ELN, de Iván Márquez de la FARC, de Jesús Santrich, de Romaña y del Paisa, entran en un proceso de subordinación, de indisciplina.
En 2019, un grupo de ex cabecillas de las FARC anunció que volverían a las armas luego de acusar al gobierno de Duque de no garantizar sus derechos políticos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en Nicaragua, las organizaciones sociales luchan por sobrevivir la implementación de la ley de agentes extranjeros. Daliana Ocaña tiene el reporte.
La cuenta regresiva para las organizaciones sociales terminó en Nicaragua al vencerse el plazo para inscribirse como agentes extranjeros ante el Ministerio de Gobernación, lo que ha impactado seriamente a las organizaciones no gubernamentales, provocando el cierre de varias instituciones que decidieron negarse a cumplir lo que consideran una medida arbitraria del gobierno. La filial nicaragüense de la Organización de Escritores PEN Internacional y la Fundación Violeta Barrios de Chamorro son solo algunas organizaciones que decidieron no ceder ante la medida del Estado. La socióloga María Teresa Blandón dijo a La Voz de América que la presión ejercida por el gobierno sandinista sobre las organizaciones sociales tiene un impacto severo en la sociedad nicaragüense.
Porque la mayor parte de estas organizaciones de la sociedad civil pues están en el ámbito de la defensa de los derechos humanos.
Sin embargo, otras organizaciones han decidido dar la batalla y mantenerse activas en sus funciones, cumpliendo con la ley de agentes extranjeros o simplemente renunciando a la cooperación internacional. Ese es el caso de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, la única organización social en su ámbito que aún cuenta con personería jurídica en el país y que ha denunciado las trabas impuestas por el Ministerio de Gobernación para su inscripción.
Aún cuando sabemos que una ley nefasta, una ley nociva, una ley antidemocrática, vamos a cumplir para no estar al margen de la ley.
Mientras el Grupo Cívico Ética y Transparencia aseguró textualmente que, en aras de conservar el derecho a observar el proceso electoral que se avecina en Nicaragua, no aceptará cooperación financiera internacional sin exclusión alguna. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Los jugadores de la Major League Soccer, el fútbol profesional de Estados Unidos, ratificaron el acuerdo para un nuevo contrato colectivo después de que la liga y el sindicato evitaron un cierre patronal al llegar a un acuerdo que tendrá vigencia hasta la temporada de 2027. La junta directiva de la MLS también aprobó el acuerdo el lunes. Los jugadores de la Major League Soccer realizaron grandes sacrificios y superaron retos considerables en el último año para seguir haciendo su trabajo en momentos difíciles, advirtió la Asociación de Jugadores de la Major League Soccer en un comunicado. Les debemos agradecer al liderazgo de los jugadores por seguir guiándonos en este momento sin precedentes. El acuerdo al que llegaron el viernes permite a los futbolistas retener su salario completo esta temporada y extiende el actual contrato 2 campañas más. El sindicato había propuesto una extensión de un año hasta 2026. A partir de 2026, los agentes libres elegibles tendrán que tener al menos 24 años de edad y mínimo de 4 temporadas de experiencia en la liga. Numerosos habitantes de Tampa participaron en multitudinarias celebraciones por la victoria de su equipo en el Super Bowl, apretujados y sin máscaras a pesar de las normas sanitarias impuestas por autoridades para frenar la propagación del coronavirus. Es muy frustrante porque hemos trabajado muy duro en el tema, expresó la alcaldesa de Tampa, Jane Castor, en conferencia de prensa el lunes. A estas alturas en la lucha contra el COVID-19 hay cierto nivel de frustración cuando se ven este tipo de cosas que se salen precisamente de nuestras manos, dijo la alcaldesa. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. La película de suspenso The Little Things con Denzel Washington es la más vista en los cines en este momento y hasta ahora ha recaudado $13 millones a escala global en el comienzo de su tercera semana en pantalla. Dirigida por John Lee Hancock, The Little Things debutó simultáneamente en el servicio de transmisión HBO Max. En segundo lugar, The Croods, A New Age de Universal y DreamWorks ha generado $46 millones en Estados Unidos y su vecino del norte, The Marksman, con Liam Neeson, se ubica en tercer lugar en Estados Unidos con $9 millones internacionalmente. Wonder Woman está en cuarto lugar, la versión 1984 de esta película, con $154 millones en todo el mundo desde su estreno. Soul, de Disney y Pixar, que solo está disponible para el público estadounidense en Disney Plus, lleva $96 millones internacionalmente y se comenta que pudiese ser nominada a Mejor Película para los premios Oscar. La pianista clásica francesa Colette Mas acaba de grabar su sexto álbum, una grabación de 3 volúmenes de obras de Debussy que se lanzará en abril. El año pasado ella grabó piezas de Debussy, Schumann, Chopin y otro importante compositor francés, el profesor de piano Eric Satie, el de la visual serie Jim Lopedi. Mas estudió en la École Normale de Musique en París. Colette Mas tiene 106 años y está en Facebook. Colette M-A-Z-E Mas. Y ahora damos un vistazo al baúl de los recuerdos. En 1990, Phil Collins debuta con I Wish It Would Rain Down, que alcanzó el número 3 de la Hot 100. Eric Clapton tocó la guitarra en esa canción. 1981, Barbara Streisand y Barry Gibb debutan con What Kind of Fool del álbum Guilty. Streisand recibió el premio del Kennedy Center en 2008 y en 2015 la medalla presidencial de la libertad. 1981 también, en febrero, Cool and the Gang. Pasan 2 semanas en el número 1 de las 100 calientes con Celebration, tema que también llegó al primer lugar en la lista de Rhythm and Blues. Cool and the Gang y, sorpresa, Eumir Deodato escribieron el tema. 1970, Simon and Garfunkel debutan con Bridge Over Troubled Water, que alcanzó el número 1. La canción ganó premios Grammy por Canción del Año, Grabación del Año, Mejor Canción Pop y fue incluida en el Salón de la Fama de los Grammy y en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Bridge ocupa el puesto 48 entre las 500 mejores canciones de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone. Y en febrero de 1964, los Beatles llegan al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York para su debut en la televisión nacional en el programa de Ed Sullivan. 2 días después, el presidente Kennedy había sido asesinado menos de 3 meses antes y el aeropuerto fue rebautizado rápidamente como homenaje a su legado. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
We'll be right back.
así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Me acompañó John Burnett, quien también estuvo a cargo de la producción. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.